Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Hypeados. Hoy me toca presentar a mí, les habla Guido Villanueva. Y nuevamente volvemos a hacer una trilogía, esta vez con la ausencia de vuelta del señor Gabriel Marclé, el cordobés más querido de Argentina, y obviamente el pampa Emilio Guazzaroni. Pero como siempre, los que están conmigo son Maru Panelo.
Hola, hola, hola.
Y antes de seguir hablando, presento al señor Hernán Fretes.
Hola, hola, ¿qué tal?
Hoy vamos a hacer un poco una ruptura a lo que capaz la mayoría de los podcasts me parece que están abarcando, que puede llegar a ser el lanzamiento de Unidos, la nueva película de Pixar. Pero nosotros somos bastante fieles a lo que siempre intentamos defender, que es el cine de género. Y esta semana, seguramente ya vieron el título, pero vamos a hablar de El Hombre Invisible.
Exactamente, una gran película, una sorpresa en el cine de género que se mete. Y la verdad que sorprendió. Tuvo muy buenas críticas para una película que medio que el tráiler pintaba muy bueno, pero sorprendió bastante, creo.
Sí, no solo eso, sino que también medio que estaríamos entrando en un tema medio a debatir que tiene que ver el famoso problema de los monstruos de Universal, ¿no? Que habían querido hacer un reboot. En verdad no fue un reboot, si no me equivoco, fue como una necesidad de querer armar un universo o empezar a vender todo como un universo cuando estaba el boom de Marvel y de DC. Y básicamente se les pinchó a la primera película.
Sí, porque fue una verga esa película.
¿Cuál? Y ¿cuál? La momia, ¿no?
Sí, yo me estoy desayunando que era un monstruo de Universal.
Sí, sí, el hombre invisible. Sí. Lo que sí, habían sacado una foto con Javier Bardem, con... ¿quién más era? Bardem, Johnny Depp, eran varios, eran como cinco. Tom Cruise, Russell Crowe, y no me acuerdo quién más. Que iba a ser como el Monster Universe, de nuevo, que querían hacerlo con la momia, pero después que la momia se la puso contra el paredón, dijeron... quedó ahí, no sé qué pasó.
Claro. La última momia con Tom Cruise. Okay.
Algo muy particular también, que igual era lo que estaba pensando, ¿no? Porque qué necesidad había de salir a vender todo como una cuestión de universo, de monstruos de Universal. Porque es como, nada, cada película es súper individual. Creo que no, sobre todo siendo el terror un género que la gente sigue yendo al cine a ver, por lo menos, digamos, no solo acá en Argentina, sino en todo el mundo, como que si sale la próxima película de La Momia, va gente a ir a verla. Y si va a salir El Monstruo de la Laguna Negra, la gente lo va a ir a ver. No, nunca entendí esa necesidad de querer abarcarlo todo como en un universo.
Pasa que Universal no tiene marcas para generar universos. Por ejemplo, Sony tiene lo de Spider-Man y bla, bla, bla. Warner tiene todo DC, Disney tiene todo Marvel, y creo que Universal, no, Paramount tiene Transformers, y Universal creo que no tenía nada.
Creo medio que entonces, se quedó sin universo.
En su momento, cuando estaba hace 2 o 3 años, que los universos pesaban mucho más que ahora, me parece,
sí.
Quisieron hacer esa. Y dijeron, ¿qué tenemos para hacer un universo? Todo el catálogo de los monstruos del universo, vamos.
Exactamente. Sí. Pero, nada, es como raro porque es lo que digo, ¿viste? Como que no hay una necesidad porque además creo que no me imagino o sea, no sé si el objetivo de ellos era más pensarlo más bien en un formato Stephen King, como que hay un universo donde en un mismo mundo transcurren esas mismas cosas. Pero digo, no me imagino una película donde se cruce la momia con el hombre invisible.
Bueno, en La Momia, la escena post-créditos, si no me equivoco, era Russell Crowe, no sé si en una especie de Dr. Jekyll, creo que era así, como que te ticiaban que... Creo que el personaje de Russell Crowe en La Momia era Dr. Jekyll y al final te mostraban como que se transformaba o una cosa así. O Tom Cruise se transformaba en algo, bueno, no me acuerdo cómo era.
Sí, o sea, debe ser horrible igual, ¿no? Pero la propuesta vos decís que iba por ese lado.
Iba por ahí.
Bueno, claro, lo que pasó para esta película, que si bien no es un éxito asegurado, digo, ponerle el sello o la marca de Blumhouse fue un acierto enorme.
Sí, totalmente.
Algo importante a destacar, en mi opinión, que es lo que me parece a mí, es que hoy por hoy Blumhouse y A24 capaz desde otro aspecto, y no lo estoy poniendo en un paralelismo totalmente igual, pero sí creo que son esas dos cosas que hoy por hoy por lo menos que tengan el sello, te intentan convencer un poco más de ir a verlas, ¿no? Creo que el laburo de Blumhouse, más allá de que ha tenido cosas buenas y malas, como todo lo que vino después a partir de Actividad Paranormal 2 o 3, pero sin embargo creo que nada, es hoy por hoy es una de las grandes cuotas como de sello de terror que invitan a que por lo menos te lleve al cine a verla.
Sí, de género más que nada. Sí, yo obvio. La verdad que no consumo tanto de género, pero Blumhouse sé que es calidad y por lo menos veo, creo que la última que vi de Blumhouse fue Cam, que está en Netflix.
Pero esa es una gran
peli. Bueno, estuvo Split.
Gran peli.
Sí, sí.
Ah, está atrás de un montón de... Claro, está...
Sí, sí, sí. Todo el terror que no es A24 es Blumhouse, sí. En general.
Entonces, ya para empezar así, quisiera saber qué onda, sus primeras impresiones, sin spoilers, obviamente.
Yo fui al cine viendo el tráiler, no fui nada, y la primera parte, full suspenso, me metí de lleno y me gustó un montón. Y después la peli se fue decayendo, pero por algo de gusto propio. Y después retoma. Pero en conclusión me pareció una gran película. Elizabeth Moss demuestra que sigue siendo una gran, gran, gran actriz. Haciendo lo que hace. Siendo una película comercial o una película independiente. Me hizo acordar un poco a lo que hizo en Us en esta película. Pero reforzado. Y sigue para mí siendo una gran, gran actriz. En conclusión, me gustó mucho la peli. Una gran sorpresa.
A mí me tocó una función muy particular que creo que ayudó mucho, que éramos, no sé, 5 o 6 en el cine. Y es una película que demanda mucho silencio y bastante compromiso, me parece, para con el espectador. Sí. Y se portaron todos muy bien. Eso creo que sumó un montón porque... Pude disfrutar mucho todo ese laburo de sonido que me parece que tiene, que es increíble, y los silencios que me parece también son muy importantes. Y sacando eso, a mí me encantó. No sabía mucho que iba a ver, sabía que, bueno, sí, que era el hombre invisible básicamente, pero no sabía cuál era el camino que habían elegido para ir. Había visto el tráiler hacía un tiempo. Me acuerdo que cuando lo vi dije, te estás contando toda la película del tráiler. Después me lo olvidé y cuando fui a ver la película ni me acordaba lo que pasaba en el tráiler. Y la verdad me sorprendió. Desde el arranque me sorprendió porque también tiene un arranque particular. Me pareció muy, muy interesante la vuelta de tuerca que le encontraron para hablar del personaje o para traerlo a la versión 2020. Y sí, hay un montón de cosas que me parecen muy muy copadas en cuanto a la propuesta. No quiero hablar mucho antes de spoiler porque...
Sí. A mí me pasó lo mismo. A mí me pareció que es un guión muy sólido. Y me sorprendió porque no encuentro guiones tan sólidos últimamente en el cine. Y es, particularmente de la película, lo que más me gustó es el guión y la puesta en escena que tiene. Es impecable en ese sentido.
Total.
Mira, a mí justo es como... así en términos generales también es una película que le voy a dar el reconocimiento de que está buena. A mí me pasó más o menos lo mismo. Yo no había visto ni siquiera El Hombre Invisible. La del 30 es una película que me debo. Entonces estaba muy interesado en respecto a cómo lo iban a tratar, porque según lo pintaban en la película iba a ser algo plenamente de terror, pero bueno, sabiendo que viene de algo también de Wells, quería ver si iban a tocar un poco más el lado de la ciencia ficción, ¿no? Digamos, en ese sentido. Y creo que algo que le rescato a la película es que me gustó todas las aristas dentro dentro del marco género terror. Como que toca un montón de aristas y va pivoteando por un montón de lados, ¿no? Siento que empieza capaz por una cuestión mucho más thriller-drama. Después se vuelve como algo más home invasion. Por un momento se vuelve, parece algo más sci-fi. En un momento corre por el slasher. Y después, como para el final, agarra tintes de, no sé, de revenge movie. Entonces creo que hay una cuestión ahí con los géneros y con el estilo que le dio una amplitud enorme a la película. Y eso lo disfruté mucho. Sí estoy de acuerdo con vos, Maru, en que a mí personalmente también se me pinchó un poco. Pero yo sí creo que viene con respecto a ciertas cosas del guión. Sin decir mucho, creo que de alguna forma es como que me anticipé mucho lo que iba a pasar en la película y eso hizo como que, nada, darme cuenta de que iba teniendo razón. Fue como una... perdí un poco del efecto sorpresa y bueno, y hay ciertas cosas en la resolución final que no voy a decir que estoy en contra, pero como que me generan ciertas dudas que obviamente después hablaremos.
Sí, yo quiero valorar también algo que me parece muy interesante, que es el subtexto. Que va, no sé si es el subtexto, porque no está tan en el sub, sino que está bastante dicho.
No, está bastante...
Pero me gusta el encare que toman con la declaración que quieren hacer, digamos, con el manifiesto, sí, de la película, hoy. Me parece que está muy bien, y me parece que está muy bien cómo simboliza un trauma. Y eso me parece que sí. Está bueno. Y creo que en esto de actualizar un personaje, una historia que si la tenés que remakear igual a como se hizo en su momento, quizá no te tocaría nada, porque, digo, o por ahí sí, no lo sé, pero... darle una vuelta de tuerca y llevarlo a otro lado me parece que es bastante más inteligente, y eso me parece que está buenísimo celebrarlo también.
Sí, a mí me parece que eso es cuando veo una película de género, que últimamente todas las películas de género están como medidas enmarcadas a eso, es como hablar de algo más que solo el género, como tomar el género como una excusa para hablar de un montón de cosas, y creo que esta película lo tomó. Y otra cosa que quiero decir es que el director viene como de una filmografía muy particular, porque creo que en esta película, El Hombre Invisible, resume muy bien como los dos estilos de género que venía tratando, porque dirigió Insidious 3, que para mí me parece una poronga, pero bueno, es sí, una
pero
película...
Escribió Juego de Miedo.
Claro, escribió. De hecho, es el guionista de Insidious, fue el guionista de Insidious, sí, como que viene...
hubo varias películas, fue más guionista que director.
Fue más guionista que director, claro. Pero viene como manejando muy bien el guión de terror, por eso me pareció que el guión estaba súper sólido, y también dirigió Upgrade, que es una película de ciencia ficción. Y acá creo que mezcló los dos géneros, además de varios géneros, dentro de la lista del terror, que está muy bien. A mí eso que vos dijiste, Guido, de el intercambio de géneros fue algo positivo en mí, me gustó bastante. Exacto. Me gustó bastante. Sobre todo la primera parte, que es tipo full suspenso, y a mí me atrapó de lleno, como me sentí muy muy inmersa en la peli.
Sí, además hay un montón de elementos que vamos a hablar después en la parte con spoilers, imagino, pero que tiene que ver en cómo presentar a los personajes, a qué personaje presentar y cuándo.
Y está bien los recursos de personajes, porque tampoco es sobrecarga la película de personajes, tampoco la sobrecarga de locaciones, y creo que cada cosa tiene su importancia y su validez.
Hay 4 personajes, ¿no?
Sí.
5.
Sí. Y sí, por eso usa tan bien los recursos que se le presentan, que es algo que hay que destacarlo.
Sí, es una película austera, y eso me parece que es fundamental en el... El terror es muy amplio y tiene sus aristas, pero últimamente en estos años, bueno, el espectro de subgéneros o subetiquetas dentro del terror se amplió un montón, pero tenés muchos tanques de terror, como puede ser It, como puede ser, no sé...
El Conjuro. Sí, la saga del Conjuro.
Insidious, claro. En sí también.
Exactamente.
Porque tuvo 2 películas muy buenas.
Sí. Y después tenés estas películas más chiquitas, de presupuestos más acotados, que también tienen puro corazón para el género, y que en general es donde encontrás las mayores... donde se hila más fino y donde se permiten jugar con otras cosas. Es como esas películas de... No lo digo por los temas que tocan, pero como Corman, cuando producía películas muy chiquitas de terror, o las de los 70s u 80s, que eran películas... que no estaban pensadas para tener 10.000 continuaciones, pero que contaban algún cuentito, sí. Y hablaban de algo más. Como siempre dice el terror, o los géneros en sí, que es hablar de algo más siempre. Entonces eso sí. Me parece que está bueno rescatarlo. Y es como un homenaje meta incluso al cine de terror de Universal, que también nació como reacción a algo social, político, etcétera, obvio.
Sí, yo creo que está bueno igual aprovechar esto para decirle a todos los que nos están escuchando que les recomendamos de que vayan a escuchar los especiales sobre el terror, porque creo que de hecho en el último episodio de La Casita del Horror, la última que hicimos, hablamos un poco sobre el terror moderno y esto de las aristas como contextuales que empiezan a encuadrar un poco más esto que decís vos dentro de los géneros y cómo se mezcla con los contextos sociales, que acá también quería remarcar, ¿no? Hay como una cuestión que es súper actual, que tiene que ver con el tema de las toxicidades, esto que decís vos también, la paranoia, y también la cuestión de la vigilancia, que es algo que me parece que está buenísimo, si quieren solo nombrar por ahora, pero también es como un punto que está dando vueltas por la película y que me parece que funciona un montón. Ya presentándolo con una escena que hay mucha visión desde la cámara, desde la imagen, me parece que es espectacular. Contraponiéndolo, obviamente, con el hombre invisible que obviamente no se ve.
Totalmente.
Así que bueno, si quieren pasamos a la parte con spoilers para seguir hablando.
De una.
La siguiente sección contiene altas dosis de spoilers.
Y ya estamos de vuelta, así que ahora sí podemos hablar sin problemas sobre la película. Una de las primeras cosas, ya para arrancar, que me parece que está buenísimo para encarar, y hay que, y bien Maru lo decías vos, es arrancar por el principio. Digamos, una presentación donde básicamente parece un drama o el comienzo de un thriller de drama en una casa muy tecnológica que en ese momento dije, esto es Ex Machina.
Sí, o Upgrade inclusive.
Upgrade también tenía esa arquitectura medio... En un futuro cercano, sí. no tan cercano.
Eso, me parece que es una presentación muy buena la que hizo respecto a la película. Y esto que digo, sin mucho, me parece que es genial cómo ya te plantea el miedo de la mina escapar, más allá de que todavía no sabemos por qué lo hace. Me parece que hay toda una apuesta espectacular ahí. Hay pequeñas cosas que ya de por sí el espacio, digo, siendo como una cosa bien moderna, pero a la vez como muy... amplia dentro de esa amplitud como un minimalismo que le permite jugar mucho con la oscuridad, con la intensidad que hay ahí, con los espacios. Nada, te presenta esta situación de escape que es espectacular, que está muy bien hecha, me parece genial. Y que el primer jumpscare, por decirlo de alguna forma, que tenemos, es básicamente una violencia, digo, del chabón, de un hombre intentando agarrar a la mina que se quiere escapar y rompiendo un vidrio.
Sí, y todo incluso con silencio bastante opresor, y eso también es un condimento extra, porque ya la opresión que sentís a través del personaje, ya que tampoco sabés por qué, pero la sentís igual porque te lo transmite igual por cómo está filmado, porque es una casa enorme y ya siempre como planos muy abiertos, y esa opresión me parece que decanta en ese punto del auto cuando se encuentra con la hermana. Y el tema del vidrio me parece que es como te libera un poco de esos, no sé cuántos serán, 6 minutos, 7, no sé, de como de un prólogo que te tensiona todo.
A mí me parece que la primera secuencia, que es esta de que ella escapa de la casa y se escapa con la hermana, primero te presentan todos los recursos que van a utilizar: la cámara mediante vigilancia, te presentan el personaje de ella como tomando pastillas, los anticonceptivos, esos planos de detalle que te van dando información, y al personaje de él, primero lo ves acostado y pacífico, y ella toda miedosa, queriendo escapar de esa situación que imaginas es de violencia. Y también me gustan que te lo presentan a él en la computadora, como es un detalle, te lo presentan que es óptico y que hace algo con la óptica, y va a ser muy importante en la trama. Y después, cuando lo ves a él accionando en cámara, ella escapando, y lo ves a él accionando en cámara con esa fuerza desmesurada que rompe el vidrio, también te lo presentan al personaje de él. Vos a él lo vas a notar como alguien, un enemigo, que tiene una fuerza, sí, que es capaz de romper el vidrio de un auto con su mano para detenerla a ella.
Y ni hablar que es la única vez que lo ves a él accionar.
Eso te iba a decir.
Sí. Es como lo ves ahí
y tampoco le ves tanto
accionar
la cara,
violentamente. Sí, sí, sí.
Para que no lo sabes, es el chico que hace del hijo con problemas de adicciones en
The Haunting of Hill House.
Ah, es verdad.
Exactamente, Hill House.
Me resonaba conocido. Sí.
Y lo que me parece genial es eso, o sea, digamos, es como que vos podés llegar a pensar, a poder llegar a reconocerlo un poco en la cama cuando está durmiendo, pero como que te lo cubren bastante. Y eso está muy bueno porque básicamente, o sea, el personaje ayuda a que sea invisible durante toda la película. Y ayuda muchísimo a la idea de paranoia, esta cosa de que vos no lo podés ver, pero ya te genera cierto miedo en el accionar y en lo que puedes llegar a hacer.
Ya esa escena de violencia te presenta como todo lo que va a vivir el personaje. solo esos 5 minutos. Por eso para mí la primera secuencia está súper bien creada y te da como un pie y un vuelo increíble para la película y para explotar todo esto que te mostré en los primeros 5 minutos.
Sí, sí. Y algo que me hace muy valioso es que no responde el por qué ella escapa. Que eso también me parece fundamental, que incluso lo dilata bastante.
Sí, tal cual.
Y me parece que eso está bueno porque un poco no pasa por ahí. Vos sabés que hay una situación de violencia y de hecho, de última, el punto de vista es el de ella y es lo que ella está contando y es así. Por eso me parece que la lección de no mostrarlo a él es sabia en ese sentido porque refuerza el punto de vista y la narración desde el lado de ella.
Sí, sí, tal cual. Después ahí ya pasamos como a la segunda parte, que es donde digo que es como que se... que es como un giro en el sentido de que de a poco se vuelve esto, ¿no? Se vuelve como un terror más paranormal. Y hay una escena de la que quiero hablar y no quiero saltearme. Y capaz me voy a adelantar un poco a cuando ya empiezan a aparecer los primeros eventos paranormales, que tiene que ver con la escena de la cocina, que me parece uno de los momentos, de los mejores momentos. Sobre todo cuando... vos ves que el chabón agarra el cuchillo, pero no se escucha que lo deja caer. Uno pensaba, ¿no?, que tipo está acostumbrado al cine de terror donde suele pasar eso, ¿no?, donde empieza a haber ruido. Y él simplemente lo único que hace es esconderlo. Que en un primer momento no sabes para lo que va a hacer, pero no escuchás que el cuchillo cae. Y después lo de la hornalla, que me parece que es excelente. Y ahí es cuando yo digo que en la puesta y en la fotografía y en un montón de cosas, siento que darle tiempo a todo ese momento que se quema todo me hace recordar mucho a un tipo de cine que, no sé, puedo verlo. Es una escena que lo acerco más a Hereditary o al cine de A24, por ejemplo, donde toman esas decisiones de poder dejar ese tiempo que la hornalla se va quemando y qué sé yo, y no seguir al protagonista.
Es que me parece que ahí es donde toma esta cosa que para mí tiene mucho la película hitchcockiano de el suspenso. Porque ahí vos como espectador estás sabiendo más que el personaje, y es básicamente lo que dice Hitchcock con el ejemplo de la bomba bajo de la mesa. Vos sabés que tenés una situación
exactamente,
vos tenés una situación donde hay dos personas hablando y está todo bien, y vos la cámara te muestra que abajo de la mesa hay un bolso con una bomba, sabés que eso va a explotar en algún momento, o el tema está ahí, puede suceder. Y si el protagonista no lo sabe, vos contás con esa información y ahí es donde más tensión tenés. Por eso el momento en que vos ves que el cuchillo se va y no sentís ni ruido ni nada, te pone más nervioso porque vos sabés que está ahí el chabón, pero no lo estás pudiendo ver y ella ni siquiera sabe que está ahí. Entonces ahí me parece que es un ejercicio muy interesante lo que es la película en sí misma en su totalidad con el tema del suspenso. Me parece que sí, le da mucha bola, y quizás también esto del suspenso va a ser un chiste, pero opera medio invisiblemente en la película, porque vos no te das cuenta pero todo el tiempo estás jugando ahí. Sí.
Yo quiero analizar antes de llegar a esa escena como la película ya te va presentando, te lo va construyendo, porque vos la ves a ella llegar a la casa de este amigo, no sé quién era.
ya está ahí,
está en la casa, y vos en un momento los ves abrazando y la cámara está ahí en primer plano con ellos, y en un momento la cámara se aleja y te muestra como alguien viendo en el pasillo. Uh-huh. Entonces ahí la puesta en escena ya te indica que va a haber un hombre invisible, aunque ya el título lo dice. Uh-huh. Y después hay otra cosa que me encantó de la película, es como que te construye el terror de la nada misma. En un momento ella está como arreglando la ropa en un placar y la cámara como medio te hace un plano vacío y te da miedo. Decís, acá va a pasar algo y no pasa absolutamente nada. Entonces esas cosas que la película construye te llegan como al clímax, si se quiere, de esa secuencia en general. Uh-huh. De llegar a, bueno, te prendo fuego y sí, te exploto todo. Entonces la película a mí me gustó en cuanto a cómo van construyendo los personajes, porque también te muestran la paranoia de ella, el cambio de género. Y en cuanto a la puesta en escena, está sí, muy bien conectado.
También hay una decisión espectacular, que la primera presentación, igual, que más o menos es como ya te da la pauta del hombre invisible, es el momento que ella sale a la noche afuera y se ve el vapor, digamos, de la respiración.
Está muy bien.
Sí,
me parece que eso es espectacular.
A mí esas cosas me encantaron.
La escena muy, muy del terror de los 80, de la sábana que se corre. Y el y los pies que sostienen y queda tensa la tela y vos ves que está ahí. Todas esas pequeñas apariciones del hombre invisible también construyen al trauma, como porque también no solamente está construyendo tensión o está construyendo la paranoia, me parece que también construye y desarrolla el trauma que tiene ella, sí. Y la persecución propia. Y ahí es donde se empieza a volver ambiguo para el punto de vista del personaje, más allá de que vos ya lo sabés, pues ya te digo, sí. El punto de vista está, lo refuerza el hecho de que el espectador siempre sabe más que ella. Entonces ahí parece que está bueno, porque no deja nunca no se olvida nunca que está construyendo una historia de un trauma que no puede curarse a lo pronto, digamos.
Claro, y ahí también, o sea, creo que ahí es cuando se hace como más contextual el paralelismo y como la postura que elige tomar la película. Y ahí es cuando también empieza un poco, ¿no?, el juego con el tema de empezar a ver la relación tóxica de ellos dos. Y esta idea que a veces es lo que más me llama la atención, digamos, de estas películas. Que es cuando, a partir de un hecho como puede ser este personaje invisible, se habla respecto a la toxicidad de las relaciones así, que son que incluyen mucho el tema del stalker, el tema de alejarte de las personas que querés a partir de las obsesiones. Y son cosas que, digo, tienen cierta cotidianeidad y que envuelven un poco a la película, y eso también me gusta mucho. Y que, digo, todo esto lo van demostrando a partir de estos elementos. Uno, si obviamente en otra cuestión de verosimilitud diría, bueno, pero ¿por qué ella no la mata de una? Y hay un poco del juego de quererla hacerla sufrir y este tema de venganza que primero empieza en él.
Sí, igualmente creo que la respuesta a por qué él no la mata está dada al final. No al final, cuando sucede lo de la entrada de ella al psiquiátrico, digamos, cuando entendés las intenciones verdaderas de él hacia ella, ahí creo que se explica, porque por eso creo que la película es inteligente, porque cuando vos sentís la necesidad de que necesitas una respuesta, la película no te la da y te la patea más y te vuelve más paciente, y te la da cuando la película cree que es necesario que tengas esa información. Por eso me parece que es medio hay medio un laburo de relojito en cuanto al guión y a cómo se dosifica esa información y cómo se baja esa información y qué información se baja y quién sabe más y bla, bla, bla.
Y hay una idea clave de la focalización, que el espectador sabe inclusive más que ella.
Totalmente, incluso en el sonido.
Ni hablar. En el sonido, que está re bien planteado. Y hay otra cosa también, que es esto que hablamos del subtexto, que nadie, o sea, vos sabes que ella es una víctima y vos le crees todo lo que dice porque sabés información, pero nadie de los que están ahí presentes le creen a ella. Entonces eso me parece que está bien, como que nadie le cree a la víctima.
Y eso no, le creen que es víctima, pero no le creen todo el trauma que vino después. Sí. Es como, hay algo medio contradictorio que incluso en la sociedad misma sucede, que es como si vos estás creyéndole a una víctima, pero después te sigue diciendo cosas que ya no le crees, aunque ya está confirmado, digamos, por ella misma. Ahí es donde habla un poco de las contradicciones, de cómo también una persona que sufre un trauma o sí se puede insertar o no, o cuán abierta la sociedad para que esa persona se inserte, o cuánto la ayuda, digamos.
Sí. Bueno, yo creo que eso es clave para entender la película. Y de hecho, otra cosa que también a mí me choqueó fuerte era darme cuenta que en muchos momentos, o sea, los momentos que más miedo me generaron, o los mayores jumpscare, vienen de una cuestión muy violenta de ese tema, ¿no? Como de obsesión y coso, como puede ser, obviamente, la escena de la... De que le pegan a la chica de 18, la hija del amigo, digamos. Uh-huh. Que me parece que es uno de los momentos de mayor tensión y donde vuelve un poco eso, ¿no? La cuestión de la violencia física, que no es hacia ella, sino como al tema de retorcerte el mundo para hacerte sufrir. Una de las cosas que a mí también me copó un montón es que nunca estás esperando elementos clásicos del cine de género, digamos, pero cuando aparecen muy bien, como puede ser la escena del ático. Y a partir de eso trabajan con una manera muy buena, que es el laburo que me parece que está bien decidido en cuanto al tema de los elementos ahí. Como que la película total todo el tiempo te hace pivotear como con las acciones que van a pasar. Que eso también me parece que está muy bueno. Cuando ella va arriba, y en un primer momento es como que, viste, tiene todas estas cosas que te van generando tensión. Agarra la linterna, deja la linterna y decís, no, ¿cómo puedes dejar la linterna? La vuelve a agarrar. Se acerca al lugar, encuentra que le había robado el cuchillo y que le había robado los planos del trabajo, qué sé yo. Agarra el cuchillo, lo vuelve a dejar y es como que son cosas que va diciendo, chau, acá va a pasar algo. Y básicamente en esa escena, o sea, no termina pasando más que es este tema de que al contrario, él estaba abajo y cuando sube le tira por primera vez la pintura, que también es un elemento que no vemos en ningún momento y es inesperado también, me parece. Va, a mí me sorprendió el momento de la pintura.
Ese para mí fue un jumpscare de la película que me gustó y también en esa escena está bien los elementos de terror clásico, como decís. A mí otra escena que me impactó es la de la muerte de la hermana. Esa escena...
Esa para mí esa es una escena bien slasher. O sea, eso es slasher puro.
A mí me parece que ahí hay una maestría increíble en esa escena. Y yo ahí quedé catatónico.
Me gusta
porque,
la película.
Ese lado. Porque no... Ahí es donde vuelvo... Por eso creo que me gusta tanto la película. Porque creo que es muy inteligente. Y bueno, yo creo que también soy medio el espectador ideal para esas cosas. Pero no esperaba una cuestión así. Sí, obvio que hay una construcción... De que ella tiene este escape de la casa y luchar contra la toxicidad de su marido, su pareja. Se recupera cuando se entera que murió. Y después vuelve a incendiársele el mundo cuando todas estas cuestiones chiquititas atentan contra su propio progreso y su propia libertad, digamos. Porque lo que hace es que la vuelva a oprimir y no tenga libre albedrío, no tiene poder de decisión, no tiene nada. Todo lo que hace lo hace otra persona por ella y... etcétera. Y llega un punto en el que vos pensás que eso va a poder sanar, porque viene después de que ella va a buscar, va a la casa y medio que enfrenta esa realidad, y ahí descubre el traje y lo guarda. Y vos ahí empezás a ver una lucecita al final del túnel, y cuando esa lucecita parece manifestarse mucho más en la escena con la hermana, que vos encima también tiene esto de que viene con la lucha de esta cuestión de que la hermana no la quiere ni ver por el mail que le manda el chabón. Sí. Y acá vos ves que la hermana está dispuesta a escucharla. Y vos decís, bueno, al fin. Y justo cuando la luz empieza a prenderse, ¡pa! Te meten esta escena que es increíble y que te deja, claro, mirando para el norte.
Esto es lo que llamamos hecho y derecho en el guión, punto medio. Cuando crees que es un falso clímax.
Total.
Y esto es un falso clímax.
Eso es aprovechar
totalmente.
Un punto medio.
Sí, eso es un excelente ejemplo de punto medio. Si alguien estudia guión y ve esta película, se va a dar cuenta.
Es algo parecido a lo que hace Hitchcock, que es matar al personaje protagonista en Psycho.
Sí.
Pero acá no mata a un personaje protagonista. Lo que sí hace es transformarle la vida porque en otra cosa.
Claro.
Sí, totalmente. Es que ella busca todo el tiempo un refugio y no lo encuentra porque va la hermana y le manda un mail el ex y arruina todo. Y en la casa se arruina todo porque él está todo el tiempo boicoteando, como es invisible, nadie lo ve. Está todo el tiempo boicoteando la vida de ella. Y cuando crees esa esperanza y ese boicoteo que no te lo imaginás jamás,
no.
Y es re slasher en sí, porque está matando a una persona, te
y
deja
la
desesperación
helado. Que quiero, no sé si ustedes sintieron lo mismo en esa escena. Yo creo que lo vi y capaz estoy flasheando cualquiera, pero lo bien que está actuada en el momento donde a mí me da a entender que el hombre invisible lo que hace es ponerle el cuchillo en la mano a ella y apretarle la mano para que no lo suelte.
Seguramente, sí, sí.
Y que hace como que le tiembla la mano y después soltárselo.
Igualmente, el hecho en sí mismo es tan fuerte que no importa mucho si le aprieta la mano a él o ella, porque en realidad... El momento en que ella queda con el... Porque una cosa...
Queda en shock,
porque
digamos.
A mí me choqueó más el que ella tenga el cuchillo en la mano que la muerte de la hermana en sí. Porque en realidad la muerte de la hermana, bueno, vos sabés que puede... No te la esperás, pero bueno, el hombre invisible está. Sabés que está dando vueltas por ahí. Pero que encima ella quede con el cuchillo ensangrentado frente a todo un restaurante lleno de gente en la mano, eso es lo que te hastía más, digamos. Ahí es donde yo quedé como atónito, porque dije, la puta madre, es peor, pero es peor que peor. Y ahí me parece que la inteligencia de la película se vuelve a manifestar. Me parece que esa escena lo cambia todo y es increíble. Y la cara de Elizabeth Moss en esa escena y cómo interpreta el personaje de ella. Y después cae al piso. Y me parece que es increíble.
Sí.
Y ahí es cuando a mí Mercé la película baja un poco, pero también baja porque lo necesita. Yo cuando estaba pensando eso, la película ahí como un poco baja, pero porque ves algo tan flayante que la película tiene que tomar un respiro. Y ahí también cambia el género, como se pasa un poco a un suspenso medio Ready or Not por partes, a mí me pareció, como sí. En toda la parte del psiquiátrico.
Va por ahí, yo creo que, claro, ahí se vuelve como una cosa más psicológica. Obviamente el tema del loquero ayuda más, pero tengo que decir que a mí también se me pinchó un poco ahí. Pero de alguna manera a mí lo que me pasó es que pude, me voy a adelantar un poco, pero que pude llegar a prevenir que el hermano estaba en el medio. O sea, como desde un principio. Y de alguna forma terminé anticipando que él iba a estar dentro del traje. Igualmente, antes de llegar a eso sí quiero decir que me gustó mucho la escena del loquero. Primero por un montón de cosas, me parece que ahí también es como... ella, el personaje de Elizabeth Moss, Cecilia, cayendo en lo más profundo, y es donde también empieza a surgir un poco esto que digo yo, la cuestión del revenge movie. Me parece que la escena donde ella va a fingir su suicidio para que el chabón intente frenarla, que ahí es cuando le dice gacha, o sea, te tengo, y le empieza a clavar la lapicera, me parece que ya ahí ella habla de tipo, caí muy bajo y ahí lo que tengo que empezar a hacer es yo pensar cómo combatirlo.
Sí, ahí se vuelve el tramo final de una película en el que nace la Final Girl, digamos. Básicamente claro. la secuencia del neuropsiquiátrico pasa por ahí, por convertirla a ella en la Final Girl, y obviamente que se manifiesta en esta especie de película de venganza, que creo que eso se termina como de establecer al final, más cuando se da la escena de la cena con él. Pero me parece que incluso no sé si importa tanto el tema de las revelaciones, sí, obviamente que el espectador necesita, porque siempre el espectador está buscando respuestas, pero me parece que más allá de la respuesta si es el hermano o no, lo interesante, que nunca se lo olvida la película, es el tema de ella, y para ella quién es él. Y esa es la película que siempre sigue estando en toda la película, y cómo ella se va a liberar de él. Ella en un momento lo dice, incluso en el primer acto, creo que es cuando le pregunta el policía y la hermana, como qué pasó, nos vas a decir qué pasó, y que después que él muere ella lo puede hablar,
lo larga.
Que es el hecho de que le dice él quería un hijo, y yo sabía que si yo le daba un hijo no me iba a ir nunca, y básicamente sobre eso sí. La película y que más allá de la muerte el tipo se las arregló para salirse con la suya. Entonces cuando la voluntad del hombre es más que la de ella, no hay otra forma, no hay camino posible. Me parece que eso es lo que está proponiendo la película, y creo que eso siempre lo tiene en cuenta y eso está bien, nunca se olvida de eso, más allá de la revelación si el hermano fue el que hizo una parte del plan y lo ayudó, bla, bla, bla. Pero creo que no se olvida nunca de eso, y eso está bueno.
Está muy bien planteada en ese sentido.
Mirá lo que te digo, cuando él empieza a hablar de que va a dejar de lado su testamento y qué sé yo, ahí es cuando dije, para mí es él, para quedarse de alguna forma con el testamento, que de alguna forma me cuadraba, porque yo pensaba, es el hermano que... con total de quedarse con la guita o alguna de esas cosas, mirá, o sea, totalmente ido a lo que iba a ser el centro de la película, que por ese lado sí se lo respeto, porque al fin y al cabo, o sea, más allá de que en un momento me pude anticipar a que podía ser el hermano el que estaba en el traje, sí, las razones es como que en un momento me desaparecieron, y creo que tiene que ver con un poco los cambios de clima que va teniendo la película, que por momentos esto me hacía olvidar que había un tema que si bien lo mantiene lineal, digo, durante todo el ritmo que va teniendo la película, como que lo fui perdiendo. Entonces, nada. Sí creo también que hay una cuestión que es una pelotudez, pero quería remarcar que me copó mucho la cuestión del traje, de la cuestión de que esté enlazado un poco con el tema de cuestiones ópticas, porque volvemos a lo mismo. Creo que la película, más allá de todo, sea desde la obsesión y un montón de cosas, habla de la vigilancia. Entonces, que hasta... El hombre invisible no es una figura que es invisible por un experimento ni nada, sino que tiene que ver por una cuestión de espejismos de esta figura, por eso, que está pero en verdad no está. Me parece buenísimo, o sea, creo que ahí es cuando se ensambla un poco más la ciencia ficción que tiene como elemento la película, y ahí me parece que es buenísimo. Y bueno, y ya un poco entrando casi a lo último, yo quería saber, ¿y cómo vio ella el tema de la resolución? No sé, es una cuestión que a mí, sinceramente, me dejó como entre un sí y un no, y no sé cómo explicarlo.
A mí el final me gustó bastante y siento que ella encuentra su libertad y la única forma de encontrar su libertad es matando a este tipo. Y eso me parece que cierra bien en la película. A mí el final me gustó, digamos. Todo esto, lo del tío, me pareció como una vuelta de tuerca interesante y después me comí la idea de que haya otro hombre invisible que no sea ella. Pero bueno, porque yo también a veces como me sumerjo en la película y soy la espectadora ideal y me empiezo a flashear cosas. Pero el final de por sí a mí me gustó, porque la idea de toda esta película es ella liberándose del opresor. Y lo logra de una forma súper violenta, pero así es el terror y así es lo que quiere plantear la película.
A mí me parece que es un final muy sucio.
Claro.
Y me encanta que sea un final sucio.
Él fue sucio todo el tiempo, porque la mujer no puede ser sucia.
Exactamente, y atenta contra la idea esta de lo impoluto de todo su plan y su casa y su vida perfecta y lo vidrio y lo transparente mentiroso.
Claro.
Y ella ensuciándolo todo y contagiándolo de mi decisión es esta y ahora voy a ser libre yo.
Sí, y además él dice, bueno, te suicida. Al principio él se muere suicidándose y dice, realmente te vas a morir suicidándote, mira cómo te morís suicidándote. No sé, me parece que el final tiene como ese punch y ese final como revelador y también libre, como que yo me sentí libre, bien, ella se liberó de este chabón opresor y a mí me gustó.
Sí, hay algo del karma también.
Sí.
La idea de del eso karma, sí. de mirá cómo te vas a morir igual que vos mataste a mi hermana.
Sí, un ojo por ojo.
Ojo por ojo. Sí, tiene esta cosa
sucio.
Que obviamente plantea un dilema moral. Que me parece que es mucho más valioso que plantea un dilema moral.
Sí, obvio.
En el que uno se siente incómodo incluso. Pero a que no sea un final feliz donde o que cierre perfecto. Porque me parece que ahí está donde las historias son más valiosas.
Sí.
Porque incluso el personaje del amigo se queda con unas dudas increíbles que tampoco podés... No, le crees cuando lo dice, pero no estás muy seguro que el tipo le vaya a hacer caso a ella y diga va a ser lo que ella dice.
A mí me dio una complicidad, digamos.
A mí me dio una idea. Pero hay algo en la puesta en escena que me da cierta incomodidad.
Sí, pero complicidad al final es porque medio que se ve obligado a creerle a ella.
No, y son palabras aparte.
Sí,
igual.
Son palabras.
No termina siendo una de. No, o sea, no, y aparte él queda de espaldas, como cabizbajo, pensándolo. Y aparte hay algo que también, sobre lo que también gira la película, que es el poder, que es el amigo y él eran dos hombres de poder. O sea, el amigo de ella, el que le da el asilo, y él eran dos hombres de poder. En la original, el hombre invisible es perseguido por el pueblo. El hombre invisible ya es invisible y lo persigue el pueblo. Acá, el hombre invisible es el poder. Es el que tiene más poder que el resto.
Y se hace visible.
Y sí, claro. Y se manifiesta al revés.
Sí.
Entonces, por eso me parece que también es inteligente la adaptación en cuanto a entender al hombre invisible como algo de poder. Algo que un operador del poder para con ella y para los demás. Por eso también me parece que la policía es una institución con mucho poder. Entonces, también tiene que ver con una ideología del personaje, que no sabemos si el amigo va a hacer lo que ella le quiere que haga. Ella se manda a hacer la suya, que incluso no importa lo que va a hacer el amigo, porque ella lo hizo igual.
Sí. Y él
se lo pregunta después de hacer, no se lo pregunta antes.
El hombre invisible está por arriba de todo.
Exacto.
Y ahí baja, no estás por arriba de todo. Así es como te destruyó. No sé, a mí me gustó. Decinos tu opinión.
No, a mí también, o sea, me gustó. Me había generado como eso también, pero ahora que lo pienso, claro, me había generado como esa dualidad moral. Que hoy por hoy igual la termino rescatando, porque de hecho está bien. El guión es genial, sobre todo la respuesta de ella. Cuando le dice, cuando el amigo le pregunta, pero no dijo nada, o qué sé yo, le dice, es que no puedo creer lo enfermo que llegó a estar. Como que ella estaba esperando que él en un momento dijera la verdad, o más o menos reconociera el tema de estar metido él atrás. Y esa simple resolución de decir, no sabía que estaba tan enfermo. Y eso me pareció excelente. La apuesta es espectacular, porque, no sé, creo que el pendejo encima tenía una mirada totalmente pasada de rosca, que me encantó la actuación del chabón, que son, ¿qué son? Es una escena, ¿me entendés?
Sí.
O sea, es una escena donde básicamente lo que se juega es las miradas, Y hay una cuestión que yo también hoy pensaba de Elizabeth Moss, que es la versatilidad de ella como actriz, que te genera este salto de pasar de una mina con miedo a algo que me recordaba mucho el Mad Men también, ¿no? Este tema de que ella te cambia la mirada, te frunce el ceño y te das cuenta que tiene otra posición de poder ella. Tiene una cuestión muy gestual ella en la cara que me encanta.
Es gigante su actuación, más en los gestos que hace y también en lo físico, porque debe ser re difícil pelear con un hombre invisible.
Sí.
Y ahí escenas...
No, sí, sí, aparte no es una mina que vos la hayas visto involucrada a ella en mambos muy de películas. Ella viene de otro palo, o sea, no está interpretando a superhéroes y es cosas así. O en película, no está en ese mambo. Entonces verla en un rol más físico también es como es interesante. Pero más allá me parece que ella tiene como algo de que interpreta muy bien al ser humano común y corriente, a la mujer ordinaria que se ve sumergida en algo extraordinario. Y me parece que eso siempre ella lo hace muy bien, como que su cotidianeidad está como le sale por los poros, y eso me parece que es la mejor. Sí. Invisibiliza la actuación, es lo mismo, es como esto, como, y eso me parece fundamental.
La mujer invisible.
Sí.
Además eso que decís vos es algo que me copa pensarlo en el tema de cuando hablamos de actualizar películas o remakes y eso. Digo, a veces actualizando una película como esta, en estos elementos que decís vos que tiene que ver con el personaje cotidiano metiéndose en una situación extraordinaria y un montón de cosas, son los verdaderos elementos que hacen que una remake funcione, porque mantiene los elementos de las películas de
esa
época.
Sí, que te la creas hoy.
Sobre todo lo estoy pensando... Exactamente, exactamente. Y mucho tiene que ver con eso, ¿no? Y a veces uno piensa que pasa por otro lado, capaz la remake, por lo grotesco, por más allá de la actualización, digamos, de la lavada de cara de época. Digo, me parece que, por ejemplo, en el slasher pasó mucho más por lo grotesco, o el gore, y sin embargo me parece que hay que celebrar estas películas donde el tema de remake... bien hecho, viene por una cuestión, como decimos, que son todos estos elementos que estuvimos hablando durante el episodio. Digo, la cuestión de una actualización en las cuestiones morales, el contexto bien marcado, digamos, y bien representado, que quiere hablar de algo actual y esas cosas. También, para ir cerrando, yo quería decirles que, desde mi opinión, vuelvo a algo que vos, Ernie, remarcaste al principio del episodio, es que personalmente no encontré muchas cuestiones en la fotografía que me hayan gustado mucho, que le haya rescatado, más allá de que lo haya notado bien, y digo, pero sí la cuestión de la música. No sé ustedes también el tema de la fotografía, pero por lo menos sí quería hablar de lo importante que me parece que es la música y el juego con el sonido constantemente. Hay una escena donde me sorprendió, tipo, lo bien construida que estaba, que el volumen iba creciendo. Y viste cuando te da esa sensación de no está saturando, pero está creciendo un montón el sonido.
Sí, sí, bueno, sobre todo cuando empieza hay varias la banda sonora en el score, digamos, está pensado también con hay un diseño de volúmenes también especial. Incluso la canción que cierra, o la película, digamos, cuando corta a negro, está en un nivel muy fuerte, que a mí me sorprendió bastante. En cuanto a la foto, a mí me pareció muy buena. La foto no siempre es ¿cómo decirlo? Como aislada de la película. No, hay laburos de fotografía que vos, claro, podés aislar y decir qué hermosos que son. Pero me parece que una foto que aplique muy a lo que está pasando en la película es fundamental también. Y es otra vez esto que es como un chiste, pero es otra vez, juega como a lo invisible. Me parece que el laburo está pensado más desde los espacios y cómo la cámara refleja esos espacios, o cómo está, o cómo ubica el personaje de ella en esos espacios, que en otras cuestiones que afectan a la fotografía, que en otras películas pueden tener más peso o no. Me parece que acá se le da bola a la fotografía desde otro lado, y ahí es donde me parece que es una gran apuesta.
A mí me parece que la película se comunica muy bien en cuanto a dirección, guión, fotografía y sonido.
Está
en
muy,
cuanto
sí,
al
muy
score,
afianzado.
Todos
todo.
Tienen el mismo lenguaje y todos suman a la realización o al fin de esta peli. Entonces está bueno, porque yo te puedo decir que la puesta de escena es excelente, pero no puedo desligar a la fotografía de eso, porque la foto también tiene que ver. Así que a mí destaco... En cuanto a la técnica y la actuación, lo destaco por completo. y me parece que es una gran película.
Para ir cerrando, ¿tienen recomendaciones o algo que les haya copado para recomendar?
Si les copó la idea del hombre invisible, hay varias películas con hombres invisibles. Recuerdo de Hollow Man.
Yo me estaba acordando del hombre sin sombra.
La de ver joven. Hollow Man tiene una secuela, crees, el Hollow Man 2, que es una chotada. Después está Memorias de un hombre invisible de Carpenter, que también es un peliculón, que no tiene otro tono. A mí me parece una gran película de Carpenter. Increíble. Después también está Darkman de Raimi, que no es un hombre invisible, pero tiene algo.
Tiene, ese me parece que responde un poco más a.
Claro, primero, sí, no, ni hablar.
Digamos, esto del tipo con las con la envuelto.
Eso sí, les gusta el personaje del hombre invisible. Y después, hay si uno quedó copado con el tono de la película y demás, es hay un montón de cosas para recomendar, porque bebe de un montón, como dijimos, de slashers y home invasions, y hay un montón de material por ahí. Creo que ahí es donde aconsejo ir más a las casitas del horror, donde hablamos de un montón de películas de terror. Y que elijan su favorita, pero me parece que, no sé, bebe de Scream, si querés, también bebe de los thrillers psicológicos de los 90. No sé, hay un montón de estos medios de thrillers matrimoniales de Harrison Ford, y había uno con Harrison Ford y Michelle Pfeiffer, estaba bueno. Tiene estas cosas, como una coyuntura de género muy copada.
El que quiere también puede ver Go, La Sombra del Amor, donde van a ver a Patricio de Fantasma y haciendo cosas de hombre invisible. No, exactamente. Pero
me gusta algo esa cosa.
Esa que recomendación.
Dijiste. Sí.
No, pero quería sumar algo también, y también es una simple cosa nomás, que me parece muy interesante, justo que hablamos, y con esto quiero cerrar el tema de los contextos, que lo abarcamos bastante. La cuestión de que me voy acordando del Hombre sin Sombra, la película con Kevin Bacon, en cómo cambió mucho las perspectivas, porque ahí estamos desde el lado del Hombre sin Sombra, que es un hombre invisible básicamente, y con una actitud mucho más de stalker. O sea, el protagonista es el stalker, y el que es el, digamos, la figura medio antagónica, digamos, uh-huh, de la historia. Cuando acá es al revés, digamos. Y eso tiene que ver muchísimo, en mi opinión, el cambio de perspectiva de cómo se estuvieron dando las cosas en un montón de aspectos, sobre todo con figuras como el hombre invisible, donde claro, al ser la figura, digo, la extrañeza en la protagonista se suele centrar en él, cuando me parece que acá es el enemigo, y eso también está bueno y ayuda, digamos, al contexto actual.
Sí, ni hablar, coincido.
Ahora sí, Maru, si tenías una recomendación o algo.
No, yo dije que me hacía acordar a Us, así que no es mal recomendar, porque está Elizabeth Moss. Y eso.
Bueno, llegamos hasta acá. Gracias, Ernie. Gracias, Maru.
Un placer.
Un verdadero
imagino
placer.
Que vamos a estar en el próximo episodio.
Por supuesto.
Pueden seguirnos. Primero, pueden escucharnos en Spotify, Apple Podcasts, plataforma amiga que quieran. Y cualquier cosa, pueden comentarnos sobre la película, pueden decirnos qué les pareció, comentar sobre los podcasts y etcétera. En @hypeadospodcast en Twitter. Y @hypeados en Instagram. Así que bueno, ahora sí, vamos cerrando. Nos vemos la próxima.
Un placer. Adiós.
Chau. Hypeados.